Ser podcast.
Envidiosos Anónimos, con Elia Fernández.
Otra noche dulce se abre en el vergel. Los pájaros vuelan sobre él.
En la ventana de verano ya andamos en los pecados capitales. Hicimos un repaso de todo lo que había detrás de la soberbia, la avaricia, lujuria, ira, gula, pereza y de la envidia. Llegamos a conclusiones muy interesantes y vimos que en realidad no todos eran tan, tan negativos. Y lo hicimos pues con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elia es la directora del podcast Mañana Empiezo, de Podium Podcast, y hemos decidido en este verano pararnos en la envidia.
Efectivamente.
¿Por qué?
Pues porque la envidia, yo creo que de todos los que analizamos en su día, era casi la que estaba peor vista, dice muy poco de nosotros, muy malo, y es un sentimiento que realmente, si somos honestos, está súper presente en casi todo. Nadie quiere ser visto como envidioso si preguntas, pero todos envidiamos en mayor o menor medida. Nadie quiere compararse con los demás, pero todos lo acabamos haciendo en algún caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la vuelta? La idea es que este verano analicemos las envidias más frecuentes, esas que nos hacen atormentarnos con lo que tienen los demás y nosotros no, para intentar hacer una lectura más constructiva, así un poco de terapia de grupo, si os parece, y ver cómo le podemos sacar partido a eso.
Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, las comparaciones son odiosas, pero si hablamos de comparar lo que hay en el plato, la cosa se pone un poco más complicada. Siempre hay los que comen más y nos parece que están mejor que nosotros, qué injusto, ¿cómo es posible? Los hay que comen menos y nos generan sentimiento de culpa, ojalá pudiera yo tener esa fuerza de voluntad o lo que quieras decir. Los hay que comen mejor o más saludable, como se considere, y nos hacen pensar siempre que deberíamos cambiar algo. Y entonces vamos a ponernos en una situación para ver si a alguien le suena.
A ver.
Estoy que no me veo muy bien desde hace unos meses, he ganado algo de peso, no consigo bajar, me gustaría, pero bueno, no tengo fuerza de voluntad, no veo el momento, estoy cansado, el trabajo, la familia, y la mitad de los días en casa acabamos cenando lo primero que pillo, o no ceno y luego me levanto y me como medio paquete de pan Bimbo, y bueno, voy a comer con amigas y hay una que pide una pasta carbonara y yo digo, ay, ojalá pudiera, pero yo no me lo puedo permitir porque con la racha que llevo ya lo que me faltaba. Hay otra que pide una ensaladita con un pollo a la plancha y digo, ay, es que claro, esto, pero qué pereza, me muero de pena como coma ese plato. Entonces, si a esto añadimos las redes sociales, que si la avena, el plátano, las ensaladas con kale, con tofu aliñado, 10 horas de preparación, personas enseñando todo el tiempo platos perfectos, recetas para estar fit sin esfuerzo.
Y en 5 minutos.
Todo en 5 minutos. Todo además, como va acelerado en el vídeo, parece que tienen todos los ingredientes además en casa.
Sí, sí, sí.
Todas las especias, todo. ¿Cómo gestionamos estas comparaciones? Porque al final la sensación que nos queda con eso es, lo hago todo mal, como fatal, soy un desastre. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida para evitar esta sensación?
Aitor Sánchez es dietista nutricionista, tecnólogo alimentario e investigador y está al frente de la cuenta Mi Dieta Cogea y además acaba de publicar el libro ¿Qué pasa con la nutrición? Aitor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Es normal que si nos fijamos en lo que comen los demás, pensemos lo que dice Elia, ¿no? Que estamos comiendo fatal.
Bueno, depende de en quién nos fijemos. Es cierto que ahora mismo el problema, yo diría, no somos nosotros, no somos nosotras, el problema son las redes sociales, porque al final son quienes están generando este espejismo, lo que estamos viendo ahí, esa receta perfecta o esas imágenes muchas veces trucadas o favorecidas, nos generan mucha frustración. Pero claro, siempre, de toda la vida, nos hemos fijado en qué come la gente de nuestro alrededor, y eso puede tener aspectos positivos, puede darte ideas, puede inspirarte, o puede también tener el efecto negativo que vemos en muchas familias, que al final, como los hábitos son contagiosos, mucha familia va a comer lo mismo a su alrededor. Y eso nos pasa con compañeros del trabajo, que ves un tupper, anda, mira qué chulo, no se me había ocurrido que podía traerme una ensalada de garbanzos, y te inspira. O por el contrario, que te arrastre y te diga, bueno, me voy al descanso, os traigo unos mini croissants. Entonces
claro,
hay que saber coger lo bueno de la gente que te rodea.
Pero también pasa con esa ensalada de garbanzos, que me estoy acordando de aquel vídeo viral que hubo del niño que desayunaba garbanzos, que generó muchísima polémica, porque era como de, ¿cómo es posible que desayune garbanzos? Mucho mejor que coma galletas, ¿no? O batidos. Al final, también hay una especie de mecanismo de defensa por el cual cuando vemos a gente que come mejor de lo que nosotros consideramos, hay gente que tiende a ridiculizar eso como de, bueno, ahora lo que me faltaba es estar haciendo un tupper de ensalada de garbanzos y tal. Que en el fondo sí creo que hay un punto de, no sé si de envidia, pero sí que hay de estar a la defensiva con eso porque nos sentimos que lo estamos haciendo mal, pero no sabemos por dónde empezar.
Siempre que nos mueven un pilar de lo que estemos haciendo, sea para la salud, para el deporte, para un buen hábito, es muchas veces justificable que tengamos esa resistencia al cambio, ¿no? Pasa también con el activismo, ¿no? De mira a esos activistas que están ahora en una manifestación, pero seguro que luego contaminan con sus smartphones, o seguro que están recogiendo firmas con papel que no es reciclado. Hay detrás mucha psicología de esa resistencia, pero claro, no podemos estar, hay que ser también fríos y pensar un poco en que detrás de esos cambios puede haber una inspiración. Sí que no podemos ir tampoco sentando cátedra, diciendo mira qué bien lo hago yo, que también hay un resquemor ahí mucho con las familias, con los peques, en los que sí que hay gente que te pone el tupper de quinoa adelante como diciendo mira,
se puede.
This is the way, ¿no? Imítame porque es como lo hacemos. Entonces yo creo que es importante cuando nos despierta toda esta clase de envidias, el ver qué parte corresponde a nosotras, por si de verdad me puede estar mandando un mensajito de por qué me siento ofendida, o por, si por el contrario tenemos una mosca que nos está molestando alrededor de nuestro trabajo, de nuestra familia, que sí que nos está metiendo todo el rato el dedo en el ojo, diciendo, mira qué bien lo hago, aquí estoy mandándote foto, he salido a correr.
¿Estás seguro que quieres
otro día
eso?
En el gimnasio.
Sí.
Pero mira, es que hablas de la resistencia al cambio y de cómo las redes sociales o el vecino que tenemos al lado o el del tupper con el que compartimos espacio a la hora de comer nos pueden inspirar para, pues eso, para cambiar esos hábitos, ¿no?, que tenemos tan interiorizados. Y ahora ves en redes sociales, por ejemplo, dieta cetogénica, lo inunda todo. Y de esto que no nos habían hablado hasta hace 5 minutos, ahora lo vemos en todos lados. Y con la cultura nutricional que tenemos, que es muy justita, diría yo, por no decir tirando a peor, claro, vemos todo esto en redes sociales y decimos, ah, pues vamos a hacerla. Y encima la haces y te funciona. Y ¿cómo sabemos si eso está bien, si eso no está bien?
Aquí yo creo que lo más importante es que entendamos que las redes sociales también son una generación de contenido para mucha gente que le va a interesar. Entonces, aquellas cuentas que vayan a recomendar lo de toda la vida puede que no vayan a presentar un contenido llamativo. Por eso lo que está de moda es sorprender o intentar iluminar a la gente como diciendo, mira, el truco era que no le echabas vinagre a las comidas, el truco era que no metías tus patatas en el frigorífico para generar almidón resistente, el truco era que no entraba en cetosis, que no ayunabas, que tus hidratos de carbono no los acompañabas de proteína y de... Siempre te van a venir con un truquito nuevo. Pero curiosamente, lo que falta en la dieta de España son los básicos. La gente no toma suficiente fruta, no toma suficiente verdura, no toma suficiente legumbres. Tomamos mucha carne y embutido, muchas bebidas alcohólicas y muchos refrescos. ¿Qué estamos diciendo de meter patatas en el frigorífico? Eso puede ser una curiosidad y puede ser divulgación, pero las cuentas que nos vas a inspirar o los profesionales que verdaderamente nos van a generar un cambio en nuestras rutinas son aquellos que nos permiten hacer los pilares fáciles. Y por eso muchas veces nos gusta decir a las nutricionistas que no hay que pelear frente a nuestra fuerza de voluntad, que la mejor forma de hacerlo es cambiar tu entorno para que te permita hacer esas decisiones fáciles. Pon un frutero. No es, ay, ahora es que tengo que abrir el armario, ¿qué me tomo? ¿Una tarrina de helado de stracciatella que me compré el otro día o me tomo un albaricoque? Claro, si siempre te estás sometiendo a decisiones difíciles, vas a tener que tirar de la fuerza de voluntad. Y no puedes tirar toda tu vida de fuerza de voluntad. Necesitas también entornos saludables para que te lo ponga fácil.
¿Qué pasa con la proteína? Porque no sé si os pasa a vosotros también, que vemos en todos sitios yogur de proteína.
Todo enriquecido
de repente. Proteínas.
Pues es el nutriente de moda. Hemos tenido estos vaivenes desde los 80. Siempre ha habido un macro que se consumía más o menos. ¿Cómo eran los 90? El bajo en grasas, ¿no? Las cosas cursivas, de color rosa, los desnatados. Luego ha venido una década en la que el enemigo público ha sido el hidrato de carbono.
Y el azúcar.
Y sobre todo el azúcar, con nombre y apellidos. Y ahora estamos en la década en la que todo el enriquecido en proteínas parece que es bueno. Tiene una parte que sí que está justificada, porque sabemos a nivel clínico que para personas mayores, para no perder masa muscular, en épocas de crecimiento y desarrollo, para la saciedad, que eso también en algunas dietas de pérdida de grasa puede venir interesante. Sabemos que es útil tomar proteína en ciertos casos. ¿Quiere eso decir que todo el mundo necesita consumir más proteína? No.
De hecho, y menos suplementarla.
Claro, de hecho, en España ya tomamos suficiente proteína. ¿Quiere eso decir que encima nos tenemos que ir a productos reforzados, que muchas veces no son los más saludables, ¿no? Porque a lo mejor te vas a tomar un lácteo azucarado y con proteína. O te vas a tomar un batido de proteína que no tiene que tener el mejor perfil. Quizás podrías estar mucho más saludable si le hubieras añadido a tus ensaladas un poquito de garbanzos, si a tu pasta le hubieras añadido un poquito más de extra de atún o de soja texturizada, o tus tostadas fuesen de hummus. Hay mil maneras de meter proteína, y si solo metemos proteína como nutriente aislado, nos perdemos los otros nutrientes que acompañan a los alimentos completos.
Pero ahí pasa un poco lo que hablábamos de la comparación, que al final vas al gimnasio y ves que todo el mundo lleva un bote de proteína en polvo y dices, ¿será que si no tomo esto, lo que estoy haciendo aquí no me funciona? Si ves las recetas, insisto, yo vuelvo a Instagram porque a mí Instagram me está hundiendo la vida. Que es que cada cosa que se hace una granola al horno y se le echa proteína en polvo para que esté suplementada, que al final la sensación que te queda por inevitable comparación es, entonces claramente lo que estaba haciendo hasta ahora no era válido. Y resulta que sí.
Claro, esa es la sensación que da. Pero fijaos que normalmente el fallo, y por buscar una pega, ¿no?, de lo que le suele limitar a la gente en dietas y cuando va al gimnasio, no suele ser que coma poca proteína. Por nuestra experiencia en nutrición, suele suceder que, por ejemplo, quien quiere ganar masa muscular, muchas veces empieza a hacer ejercicio, empieza y come suficiente proteína, pero a veces no come suficiente cantidad de energía. Y dices, ay, es que no crezco. Esto pasa sobre todo en el sector masculino. Es que no crezco lo suficiente. Claro, porque no estás tomando tampoco suficiente cantidad de energía. Y la gente también lo quiere hacer todo a la vez. Dices, es que quiero perder grasa, pero también quiero ganar músculo. Y entonces, claro, esos procesos, para que sucedan de manera simultánea, no son eficientes. Porque para perder grasa necesitas comer menos. Para generar músculo necesitas comer más. Aparte de, por supuesto, que son entrenamientos distintos. Pero claro, tu cuerpo no puede optimizar esos dos procesos y queremos todo a la vez y nos comparamos con la gente a nuestro alrededor, y por eso es importante que vayan alineadas. Que si tú estás con un plan de nutrición deportiva, un plan de entrenamiento, y es que nos pongamos a por un objetivo. Y es, venga, voy a comer más y suficiente proteína y entrenamiento de fuerza para hipertrofiar. O lo que voy a intentar es generar más gasto calórico, comer un poquito menos, porque voy a hacer una pérdida de grasa. Pero tienen que ser coherentes, se dan la mano.
Pero ahí es verdad que esas referencias de las redes nos hacen pensar que todo es instantáneo y que es fácil y que se puede hacer todo a la vez. También un poco en la línea de lo que planteabas de que se necesitan publicaciones que llamen la atención sobre algo que sea extravagante, un poco rupturista con lo que se está haciendo. En esa línea, el ayuno intermitente, que de repente se planteó como la panacea para resolver todos los problemas de peso, de imagen, de azúcar, de todo, parece como que si no eres capaz de llevarlo a cabo, tienes un problema tú, no, y claramente creo que es un patrón, por ejemplo, que no es para todo el mundo, pero es verdad que esas publicaciones en las que te sale una chica en mallas súper feliz porque lleva 16 horas sin comer y se va a correr un rato, a mí por lo menos me hacen plantearme cosas y creo que es importante explicar que el ayuno intermitente no es para todo el mundo, ¿no?
El ayuno intermitente no es para todo el mundo, pero tampoco lo es ningún plan de alimentación. ¿Por qué se ha popularizado el ayuno intermitente? Pues porque por primera vez, con una instrucción muy clara, la gente ha conseguido perder peso y eso ha tenido el efecto viral. ¿Cuál ha sido el requisito? Dice, comer menos. Es que al final el ayuno intermitente, cuando tú restringes una ventana horaria de comida, que es lo que suele pasar con el ayuno intermitente, que es me salto el desayuno y ya hasta la comida no como, porque se buscan esas 16, 18 horas. Claro, cuando tú restringes 16 horas de tiempo a lo largo del día en el que no comes, al final lo que generas es que comas menos a lo largo
del día.
Del total del día. Es decir, el ayuno intermitente por sí solo no hace nada diferente a la restricción calórica clásica. es la manera de llegar a la restricción calórica clásica. Y había gente que no le iba bien con esas dietas sin personalizar, en las que era come 5 veces al día, aquí un poquito, aquí otro poco. Y lo que se ha dado cuenta es que si me pongo duro y digo hasta la comida no como, así sí que consigo restringir comida. Entonces simplemente se trata de una manera de comer menos. Entonces no es para
una manera
todo
de comer
el mundo,
menos y que para ti valga, efectivamente.
Claro, y no es para todo el mundo porque estamos viendo que también puede ser una puerta de entrada para una mala relación con la comida. ¿Por qué tu manera de perder peso, si es que lo necesitas, tiene que ser saltarte el desayuno, saltarte la media mañana y autoimponerte esa restricción? Es que incluso te puede venir mal a nivel mental.
A ver, Elia, ¿qué es esto de susto o muerte?
Pues que este verano he decidido incorporar una sección dinámica para aprovechar que vamos a tener con nosotros a especialistas como Aitor acompañándonos, porque yo creo que la mayoría de la gente se encuentra muchas veces ante estos dilemas y vamos a ponerlos delante.
A ver.
Como sabemos que todo el mundo al final asume cierto margen de error como parte de un enfoque saludable, su alimentación, nadie aspira a ser perfecto, pero muchos nos planteamos esto de, puesto a hacerlo mal, ¿qué es peor? ¿Vale? Entonces, vamos a plantearte, Aitor, 3 situaciones críticas. Igual te sale así como un poco de sarpullido, no lo sé, vamos a ver, para que tú nos digas qué hacemos.
Okay.
¿Te parece?
La primera.
¿Qué es peor? ¿Una lata de bebida energética diaria o 2 vasos de zumo 100% natural industrial al día?
Es peor una lata de bebida energética diaria porque sobrepasa el azúcar de esos zumos y además tiene otros componentes que encima suelen tomar adolescentes que no son beneficiosos.
Vale.
Es peor. La lata,
fenomenal.
¿Y no ha habido duda, ¿eh?
Ahí no, en esta no. ¿Qué es peor si se consume de forma regular? ¿Una cerveza grande a diario o la clásica copa de vino todas las noches?
Pues diría que prácticamente iguales, porque tienen una, depende cómo sea la jarra, hay un alcohol parecido, pero si hay que decir que es peor, vamos a decir que la jarra, porque a lo mejor puede ser demasiado grande o puede invitar a que repitas. En cambio, la copita de vino, que ya hemos aclarado que no es cardiosaludable, pues digamos que a lo mejor tiene menos cantidad. Vamos a confiar en que la gente se la echa para probarla.
Vale, perfecto. Y ahora ya vamos con la más difícil, yo creo. ¿Qué es peor comer todos los días durante un mes? Uh-huh. ¿Una hamburguesa con patatas fritas y refresco o 2 piezas de bollería industrial en el desayuno con un café azucarado o una bebida azucarada, la que tú quieres?
Vale, eligiendo entre puñetazo y patada, vamos a decir que es peor quizás el menú de la hamburguesa, patatas y refresco, porque mira, esa cantidad de azúcar del refresco ya equipararía un poco a la de la bollería industrial,
bollos, claro.
Pero además, como estamos escogiendo una comida completa, también hay un riesgo de que está desplazando a otra comida saludable que podrías hacer ahí. En cambio, el desayuno bollería industrial, mira, el 70% de los españoles ya hacemos un desayuno poco saludable, no va a cambiar mucho.
¿El 70, has dicho?
Sí, prácticamente tenemos unos desayunos que son incompletos y muy azucarados. Así que creo que va a ser peor tomar a diario el menú de hamburguesas, refrescos y patatas, porque el desayuno, digamos, que lo damos por asumido.
Lo damos por perdido.
Lo damos por asumido.
Aitor Sánchez, al frente de la cuenta Mi Dieta Cogea. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Un placer. Hasta la próxima.
Elia, muchísimas gracias.
Gracias a
vosotros. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.